L'illa d'Irlanda i els seus habitants. Avui en sabrem una miqueta més. Per què? Doncs perquè els darrers dies hem tornat a veure imatges que ja mos pareixien històriques, que ja havien quedat enrere en la nostra retina, com són autobusos cremant, barricades, llançament d'objectes entre la policia i manifestants. Hem vist imatges de disturbis de nou, novament, en aquest cas, a l'Ulster, a Belfast, a Derry, a un altre cop el conflicte persistent, però durant les dues darreres dècades la cosa havia estat més o menys tranquil·la. Per tant, avui el que farem és parlar amb Irlanda. Parlarem amb un irlandès que en sap molt del que està passant allà ara. I abans, però, us volem fer una petita introducció, per si de cas, per saber quins són els temes sobre la taula que envolten doncs, aquest país de músics, aquest país d'emigrants, aquest país d'estibadors, aquest país d'escriptors, que és Irlanda. Ho fem de moment escoltant els Chieftains. The Queen of Hearts still making. Enguany és 2021 i se celebren 100 anys de la independència d'Irlanda, que després de 800 anys de dominació britànica assolir la seva independència després de diferents alçaments com el de Pasqua, el 16, i diferents anys de, diríem, neguit i també doncs, d'enrenou. Finalment, una guerra civil de dos anys, el 19 al 21, va fer que signés un tractat de pau i la independència, però, ai las, van quedar 6 comtats al nord, van quedar un territori al nord que va preferir doncs, fer cantó als britànics per la qüestió doncs, que eren protestants i no catòlics com la resta d'Irlanda. I llavors doncs, la independència d'Irlanda va significar també la seva partició amb la República al sud, la major part del territori, i el nord que seguia sent territori britànic, o sigui, el sud Dublin, el nord Belfast, bàsicament perquè la majoria de població era protestant. La cosa va anar més o menys bé, va seguir haver-hi disturbis durant dècades, però també a finals dels 60 es va donar una situació en què els catòlics eren oprimits, eren reprimits a nivell cultural, econòmic, polític, i van començar un moviment de desobediència civil que va ser contestat molt violentament per les forces de Londres. Estem parlant de finals dels 60, principis dels 72, recordem, el diumenge sagnant a Derry de 1972 no deixa de ser la repressió d'una manifestació de, en aquest cas, gent que es manifestava pels drets civils, pels drets a votar, pels drets a ajuntar-se, pels drets doncs, a tenir més presència al funcionariat, etc, etc. Això va provocar una espiral, una roda de confrontació que va acabar, va desembocar amb l'inici d'una nova era de molta violència a través de l'emergència de nou de l'IRA, en aquest cas amb violència armada a gran escala. A gran escala es deien els provisionals, els provos. Well, I have been a provo for 15 years or more. Both Armalites and mortar bombs, I thought I knew the score. Now we have a weapon we've never used before. The Brits are looking worried, and they're gonna worry more. Chucky Arla, sing up the rah! Up the rah, say hoorah, up the rah! I també les cançons de protesta i les cançons rebels, com a aquest Chucky Arla, aquest Samsung, que feia referència doncs, a un missil que volien importar d'Estats Units, d'on enviaven moltes armes, on rebeien moltes armes i molts sous per fer front als britànics a través doncs, de la violència, el terrorisme, de l'IRA, que també no només lluitava contra, en aquest cas, l'estat britànic, sinó contra els lleialistes, en aquest cas, els protestants també del nord d'Irlanda, que també es van armar. Per tant, aquí tenim tres protagonistes que marcaran la història durant la dècada dels 70, la dècada dels 80, la dècada dels 90. En aquest cas, grups rebels irlandesos armats, sobretot l'IRA, grups rebels protestants armats lluitaven entre ells, i després les forces militars britàniques que primer doncs, suprimien els irlandesos, després van voler posar pau, però també a través de la guerra bruta van encara doncs, provocar més morts, sobretot en les files republicanes. 3.500 morts després d'una autèntica guerra civil de 2 dècades a Irlanda, fins a arribar a un punt de violència descarnada, de violència indiscriminada i de mort de civils. Cranberries posaven el crit al cel amb aquesta cançó, a l'any 94, recordem-la. Dolores O'Riordan, que mos cantava doncs, això, no? Aquests zombis que anaven doncs, encegats lluitant ja sense sentit, i l'Ira ho deixa a mitjans dels 90, i finalment s'arriba l'acord de Divendres Sant de 1998 i la pau arribà a Irlanda amb la recuperació d'un doncs, parlament, amb un desarmament pactat, amb una sortida de presos pactada, tothom cedint, el reconeixement doncs, de les qüestions polítiques a llarg termini, etc. Més o menys tothom content, tothom fart de la violència i intentant doncs, reconciliar la població d'Irlanda que havia viscut un autèntic conflicte sectari. I tot més o menys ha anat bé, a part d'alguns incidents ocasionals, fins que ara fa poc doncs, hi ha hagut de nou disturbis. I avui en volem parlar amb en Pat Rice, ell ex-membre del Sinn Féin, el principal partit polític republicà d'Irlanda del Nord, molt conegut, molt actiu en la lluita política i cultural, era mestre, era professor, ara té 80 anys i està retirat de la qüestió, però encara fila molt prim. El saludem ja aquí a Ràdio Illa. Muy buenos días, Pat.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. No sé si puedes, hablas muy bien castellano, entiendo que tu mujer es de Ecuador y por lo tanto te defiendes bien en castellano. No sé si has entendido algo de nuestra introducción en catalán.
Sí, lo entendía más o menos todo.
Lo entendías más o menos todo. Entonces, ¿crees que hemos hecho justicia?
Es que he estado estudiando el catalán también. Hablar no puedo hablar, pero leer y entender hablado bastante bien las dos cosas.
Ah, perfecto. Pues enhorabuena. Entonces, ¿crees que hemos hecho justicia a estos 100 años desde la independencia de la República hasta día de hoy, así vista, diríamos, a vista de pájaro?
Sí, sí, me parecía muy bien.
Muy bien. Pat, nosotros queríamos hablar contigo esta mañana para entender un poco por qué, después de que durante los últimos 15 años hayamos estado en un estado de letargia, como en un estado de paz tranquila, de no violencia aparente en Irlanda del Norte, ¿por qué las últimas semanas hemos visto estas imágenes que nos evocan pues, a situaciones de los años 70, 80? ¿Qué ha sucedido en el Ulster?
Sí, sí. Bueno, yo creo que estas imágenes han impactado mucho en el mundo por sorprendentes. La gente decía, yo entendía que todo eso se había acabado, que ya estabas en otro momento mejor, y ha hecho un impacto en el mundo un poco desproporcionado a lo que ha habido. El problema es que los unionistas de Irlanda del Norte, el partido más grande del unionismo, el Democratic Unionist Party, que ha sido el partido del referendo Paisley,
sí.
Este partido pedía apoyaba el Brexit. Pero en Irlanda del Norte, cuando llegó la votación del Brexit, había una mayoría contra el Brexit.
Mm.
A pesar de que el partido principal unionista pedía el Brexit y lo apoyaba muy activamente, calculamos que, aparte de que toda la población nacionalista, más o menos, votaron en contra del Brexit, calculamos que unos 20% de la población que se podría llamar unionista votaron en contra también. Así que en Escocia había una mayoría de 2/3 partes en contra del Brexit. Aquí había una mayoría menor, pero una mayoría en contra.
Muy bien, entonces, entonces para que quede claro, o sea, tenemos que en el Ulster, cuando se, en Irlanda del Norte, cuando se vota sobre el Brexit, hay la mayoría republicana, la mayoría pro-independencia, la mayoría nacionalista, vota masivamente a favor, porque quieren estar más cerca de la República de Irlanda, pero el partido mayoritario del Ulster está a favor del Brexit, pero sus bases no lo están tanto, y un 20% decide votar en contra del Brexit.
Sí, yo creo que había, así fue, pero yo creo que había muchos que veían las desventajas de estar fuera de la Unión, desventajas económicas, y así han votado. Podrían ser unionistas con, como solemos decir nosotros, con una U pequeña, pero veían que iban a ser a salir perjudicados del Brexit. Y incluso en, de los que animado por el DUP, el partido del gobierno unionista, animados por el DUP, gente que votaron a favor del Brexit, al día siguiente se preguntaban, ya lo sé, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y entonces, pero yo creo que la decisión de la Unión Democrática, o sea, del DUP, que la decisión de apoyar el Brexit ha sido, en su contexto, una decisión equivocada. Pero siguen en sus 13, y entonces no les gusta nada que en el acuerdo de salida del Reino Unido hay lo que llama el protocolo de Irlanda del Norte. ¿Y qué es eso? Es que el acuerdo de Viernes Santo pone que no habría frontera aduanera entre el norte y el sur de Irlanda.
Correcto.
Entonces, el gobierno de Irlanda del Sur, digamos, y la Unión
Europea,
después de todo, Irlanda del Sur sigue siendo parte de la Unión, y la Unión Europea ha insistido que eso no podría cambiar, que eso era contra el acuerdo de Viernes Santo.
Correcto.
Que ha sido apoyado por el gobierno y firmado por el gobierno británico, por el gobierno irlandés, y con mucho apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea.
Vale, o sea,
entonces la Unión Europea ha decidido eso tiene que quedarse así.
Recapitulemos. Recapitulemos, o sea, tenemos que los acuerdos de Viernes Santo del año 98 decían claro que la frontera entre la República y Irlanda del Norte tenía que ser porosa, tenía que ser libre. Entonces, claro, cuando llega el Brexit, la situación es que, claro, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿qué pasará con la frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte? Y como tú bien decías, o sea, los acuerdos de Viernes Santo, que costaron mucho de conseguir, que causaron muchas discusiones, muchos nervios, y que finalmente se consiguió la paz, pues dejaba bien claro esto. Y lo decía Tony Blair, lo decía el premier irlandés, lo decía Trimble, lo decía Hume, lo decía Jerry Adams, lo decían todos los líderes, que tenía que estar la frontera unida, ¿no? La del sur con el Ulster, con el norte. Y ahora Boris Johnson decía que ya lo verían, ¿no? Pero al final acordaron con la Unión Europea que la frontera, si se votaba el Brexit, tenía que seguir siendo libre, ¿no? Tenía que
sí.
Correcto. Este es el principal escollo, esto es la principal razón por la que la gente de los unionistas estaban en contra del Brexit, ¿no?
Sí, 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 bueno, de todas formas estaban a favor del Brexit los unionistas, pero
una parte.
Estaban en una situación contradictoria. De todas formas, en el acuerdo de Brexit, la Unión Europea ha insistido, eso tiene que quedarse. Pero de allí surge un problema. Por ejemplo, pasan material de la Unión Europea si no hay aduana entre Irlanda del Norte y Irlanda
Correcto.
Del Sur, entonces, pero si Irlanda del Norte es parte de la Unión del Reino Unido,
sí.
Entonces, ¿qué pasa? Porque teóricamente materiales podría pasar del Reino Unido, de la Gran Bretaña, a Irlanda del Norte, pero Irlanda del Norte no tiene frontera con Irlanda del Sur, que es de la Unión Europea.
Claro.
Entonces, acordaron libremente, pero con mucha discusión, acordaron el protocolo de Irlanda del Norte. Y eso quiere decir que hay como una frontera aduanera entre el resto del Reino Unido, entre la Gran Bretaña y Irlanda del Norte.
Ah.
A los unionistas, eso se llama el protocolo de uh-huh. Irlanda del Norte. Entonces, a los unionistas les da mucho miedo eso, porque fíjate, ellos ven que no hay frontera entre las dos partes de Irlanda, pero de repente sí hay un tipo de frontera aduanera entre el resto del Reino Unido, como lo ven ellos, y Irlanda del Norte.
Es una situación...
Y les da mucho...
Es una situación sin precedentes en la que ellos por primera vez se ven de algún modo más integrados en la República que en el Reino Unido, ¿no?
Exactamente, y eso es algo que les da mucho miedo. Hay una parte del unionismo, una gran parte del unionismo, menos entre los jóvenes, se ve por cuando toman opiniones de la gente más joven. Sí se nota que hay cierto movimiento, pero históricamente hay que entender un poco de dónde viene esta actitud. Al principio del siglo XVII, aquí se hizo un colonialismo británico a lo africano, yo suelo decir.
Sí.
Quiere decir
apartheid,
que
¿no?
vencido los irlandeses, les cogieron sus tierras, literalmente, y los dieron a colonos de Inglaterra y de Escocia también. Entonces, estos han vivido 500 años con mentalidad del búnker, que siempre se sentían en mal sitio, se sentían en peligro, y que algún día eso podría cambiar. Entonces, es un pueblo muy poco tranquilo. Pero la verdad es que yo creo que el protocolo de Irlanda del Norte va a quedarse, porque Boris Johnson ha firmado en el acuerdo de Brexit, la Unión Europea lo quiere. La Unión Europea ha tenido una parte importante en llegar al acuerdo de paz, que estaban bien metidos en eso, los Estados Unidos también, claro, los dos gobiernos. Entonces, no va a cambiar eso. Seguro que se puede hacer algunos arreglos que hacen más fluido el pasaje desde Londres a Belfast o desde Inglaterra a Belfast, el pasado de material, pero fundamentalmente, yo creo que no puede haber cambio en este protocolo, que les guste o que no les guste a los unionistas. Ahora, pero todavía Arlene Foster, que es la primera ministra, ella tiene relaciones y su partido con los paramilitares lealistas, ahora pasan bajo otras siglas, otros nombres, pero son los mismos. Entonces ella les animaba a salirse a la calle, como dar más fuerza a sus argumentos en contra el protocolo.
Un poco irresponsable, ¿no?
En realidad, sí. Luego intenta lavarse las manos cuando ve cómo va la cosa, pero sí, ha tenido una gran responsabilidad en eso.
Muy bien.
Pero creo que desde fuera parece peor.
Te quería preguntar esto. O sea, los periódicos del mundo, los españoles también, han exagerado sobre esta situación. Porque yo, a veces aquí también hemos visto pues, situaciones en los últimos años, en Cataluña, por ejemplo, hace poco hubo manifestaciones por el encarcelamiento de un rapero. Y ya en situaciones más o menos controladas, sí había fuego, pero supongo que el mundo vio eso como si hubiera conflicto en toda Cataluña. El mismo pasa con Irlanda del Norte, que estas disturbios han sido, en fin, muy, diríamos, exagerados por los medios de comunicación.
Sí. Precisamente. Y a lo mejor no con mala intención, sino que sí es noticia. Allí, después de tantos años de lucha, hubo un acuerdo de paz, pero de repente cosas que no hemos visto en más de 20 años estamos viendo y les parece que es así. Pero ha sido bien localizado, ya se ha calmado y el fin que quería conseguir Arlene Foster y el unionismo de quitar el protocolo de Irlanda del Norte, creo que eso no van a conseguir, porque está firmado, la Unión Europea defiende lo que está firmado, el gobierno de los Estados Unidos también, que ha tenido su participación en el preparar el acuerdo de Viernes Santo, todos están firmes en eso. Así que creo que la cosa se va a calmar. No es que no habrá ninguna dificultad, sí habrá algunos cambios más o menos de conveniencia, poco cosméticos en la práctica del protocolo, pero eso va a seguir. Y creo que este crisis sí va pasando.
Muy bien. Una cosa que sorprendía mucho y que resaltaba mucho los medios era la juventud de algunos de los manifestantes, de algunos de los que lanzaban cócteles Molotov o lanzaban piedras, y efectivamente a lo mejor ahí está la clave, ¿no? Que algunos chicos de 13, 14, 15 años pues están aburridos con la pandemia y, en fin, eso era pues una fuente de adrenalina pues para divertirse un poco. No sé también hasta qué punto, porque también han resaltado esto, diríamos que hubo un funeral de un exmiembro del IRA, ¿no? Del IRA, y que en el que asistieron pues algunos políticos del Sinn Féin que no guardaron las distancias, que no respetaron los protocolos de la COVID y que no hubo ninguna, no fueron perseguidos judicialmente después ni policialmente. Y aquí también decían que esto fue un desencadenante del malestar de la población unionista en el Ulster. ¿Está de acuerdo con esto?
Sí, pero eso ha sido utilizado. Ha sido, que en el funeral de un militante del IRA, que la queja ha sido que no se ha observado las reglas debidas relacionadas con el COVID. La policía ha investigado el asunto, han entrevistado a republicanos prominentes que han estado en el funeral y al final han decidido que no iban a llevar a nadie contra el tribunal. Que un policía, que una fuerza policíaca podría estar de acuerdo con republicanos, eso también da rabia y da miedo, porque la misma policía, antes,
sí, sí.
Antes por ejemplo, para los unionistas, el RUC,
sí, sí, el RUC, el Royal Ulster Constabulary.
La policía de antes eran su policía,
claro.
No era la policía de Irlanda del Norte.
Han perdido
ahora
privilegios,
policía,
¿no? Han perdido privilegios.
Sí, claro. Y además, tenían puestos de trabajo como miembros. Ahora la policía nueva está más igual en el reclutamiento,
claro,
entre católicos y protestantes. Ya no es su policía. Y cuando hay una decisión que parece favorecer a los republicanos, eso es otra parte de su inseguridad. Y va a ser cada vez más, y tienen que aprender, pero con las generaciones más jóvenes se está aprendiendo. En todas las encuestas que han habido, mientras que en la población en general no hay una mayoría a favor de la unificación de Irlanda, entre las generaciones más jóvenes cada vez hay más que ven con buenos ojos la unificación de Irlanda.
Eso es lo que te quería preguntar, Pat, para acabar esta entrevista. ¿Cómo ves el futuro de Irlanda del Norte? ¿Se mantendrá esa situación, diríamos, de estabilidad, de paz? Y si ves la posibilidad real de algún día la unificación. Cuando tú dices jóvenes, más que unificación, reunificación. Cuando tú dices jóvenes están más abiertos a la reunificación, ¿estamos hablando tanto de jóvenes católicos como protestantes, jóvenes republicanos como unionistas?
Exactamente, de jóvenes protestantes como católicos. Eso es cierto. ¿Cómo lo veo? Pues yo creo que muchos unionistas aceptan que la unificación de Irlanda es una cosa que va a venir. Lo que a algunos les duele mucho, los del búnker de siempre, los que la mentalidad generada durante 500 años les cuesta mucho. Pero incluso entre ellos, en privado, hay muchos que aceptan que algún día esto va a pasar, pero están rezando, pero oh Señor mío, que no sea hoy. Lo que pasa es que yo creo que es muy improbable que no tengamos una Irlanda unida en los próximos 20, 25 años. Podría venir antes, pero creo que es casi inevitable.
Muchísimas gracias, Pat Wright, por tu tiempo esta mañana, por habernos acompañado y darnos un poco pues de luz y de una visión pues más aproximada a la realidad, sin el sensacionalismo de los medios de lo que está sucediendo hoy en día en Irlanda del Norte. Muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo y nada, un abrazo. Desde
nada, un abrazo, placer ha sido.
Un abrazo desde las Islas Baleares.
Moltes gràcies.
De res, moltes gràcies a tu. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Us deixem amb en Van Morrison, o potser el millor músic que ha sortit mai d'Irlanda del nord, de Belfast, amb aquest Into the Mystic. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And
where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear.